Radio Martí, siempre contigo.
Profesor Pedro Albert se declara en desobediencia en prisión de La Habana. La moneda con la imagen de Celia Cruz ya circula en Estados Unidos. Espera el Departamento de Estado que avancen las conversaciones de paz en la Franja de Gaza. La ONU acusa a Maduro de alimentar un clima de miedo en Venezuela. Ucrania insta a Rusia a aceptar una paz justa para poner fin al conflicto militar.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción se encuentra Yolanda Huerga. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. El profesor cubano Pedro Albert se planta en desobediencia en rechazo a su confinamiento en la prisión 1580 en el municipio San Miguel del Padrón, en La Habana. Ivette Pacheco presenta la noticia.
El profesor preso político Pedro Albert Sánchez se declaró este lunes en desobediencia en la prisión 1580 en San Miguel del Padrón, La Habana, según dijo a través de una llamada telefónica cuyo audio fue enviado a Martí Noticias por Ana Elvis Amaya Leiva, su esposa.
Bueno, mira, se acabó mi ciclo de obediencia aquí en la prisión. Ya estoy vestido, subí ya y se acabó todo esto.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó? Que no, yo soy secuestrado en la ciudad del Estado, que yo no soy preso. Sí, que no tengo por qué estar dentro de ese uniforme, no tengo por qué estarle rindiendo cuenta a nadie, ni nada de eso. No me pego, no me afeito, no recuento, no uniforme, no inspección. Y si me se pone mal mi salud en la celda, huelga de hambre, acabarme de morir. Es como dirigir el pelotón de fusilamiento. Recuerden que no recojan el cadáver, por favor. Te amo.
Albert Sánchez, de 67 años, es paciente de cáncer de próstata. Su familia espera respuesta a una petición de licencia extrapenal por su condición de salud, que fue entregada el 6 de mayo. Pedro Albert fue arrestado en noviembre de 2023 cuando intentaba entregar una carta dirigida a Eamon Gilmore, alto representante para los derechos humanos de la Unión Europea, quien se encontraba en ese momento de visita en La Habana. El profesor y activista de derechos humanos fue devuelto a prisión en diciembre del pasado año, luego de que el Tribunal de Ejecución de La Habana revocara su sanción de libertad limitada, que le permitía cumplir fuera de un centro penitenciario su condena de 5 años de privación de libertad por los cargos de desórdenes públicos y desacato debido a su participación en La Habana en las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Cuba en julio de 2021. A inicios del mes de julio, la ONG Amnistía Internacional nombró preso de conciencia al profesor jubilado y prisionero político Pedro Albert Sánchez, al tiempo que remitió una carta al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel en la que lo instó a que lo ponga en libertad de forma inmediata e incondicional. En conversación con Martí Noticias este martes, Ana Elvis Amaya manifestó su preocupación por la decisión que ha tomado su esposo, el preso político Pedro Albert Sánchez, de no obedecer las normas penitenciarias.
Estoy preocupada porque no sé qué le hicieron los represores, lo que lo tienen allí secuestrado, no sé lo que le han hecho, no tengo ni la menor idea, porque Pedro estaba muy bien el día de la visita. La situación de Pedro en este momento me preocupa porque no sé lo que le hicieron, no tengo ni la menor idea de lo que le han hecho.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El rapero preso político Michael Elosorbo ha presentado síntomas febriles y dolores de cabeza en la prisión 5 y medio en Pinar del Río, según comunicó a Radio Martí desde La Habana a su esposa Viviani Peña.
Michael está en estos días ha estado enfermo con el virus, con dengue, todavía es imposible saber de ahí adentro. Pero bueno, ha estado con fiebres y dolores de cabeza y eso. Y lo otro es que el día 20 tenemos visita, el día 20 es su cumpleaños, cumple 41 años. O sea que todo esté tranquilo, que es algo fuera de lo normal, ¿sabes? No es normal que todo esté tan tranquilo.
El músico y activista Elosorbo, ganador de 2 premios Latin Grammy por el tema Patria y Vida, fue condenado en 2022 a 9 años de cárcel por delitos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires. Y la policía política amenazó con prisión a un joven que hace sonar en alto el volumen de las canciones contrarias al régimen cubano. Yolanda Huerga informa.
La seguridad del Estado advirtió al joven avileño Duniel Boladeres Palencia que podría ser imputado de un delito de desacato por reincidir en desobedecer a las autoridades cuando le prohíben reproducir música contestataria.
El sábado en la noche, en medio de un apagón, yo saqué una bocinita en el balcón de mi casa y empecé a escuchar música contestataria, la música de Marichal, de Raúl del Escuadrón, de Vida, todas esas canciones que van en contra del sistema.
Relató Boladeres, residente en el municipio Ciro Redondo, de la provincia Ciego de Ávila.
Al otro día, por el mediodía, fue que vinieron, me llevaron directo para instrucción penal.
En el centro de instrucción penal de la capital provincial, agentes de la policía política levantaron un acta de advertencia al joven.
Ellos se basan en que en las canciones se manifiestan en contra de los dirigentes y de las organizaciones gubernamentales del país. Entonces, como dicen que yo también canto la canción, dice que incurro en el delito.
El Código Penal cubano prevé condenas de entre 6 meses a 3 años o multas a quien amenace, calumnie, difame, insulte, injurie, ultraje u ofenda en su dignidad o decoro, ya sea a un funcionario público o autoridades como el presidente, vicepresidente, entre otras. No es la primera vez que las fuerzas represivas tratan de impedir que el opositor escuche y tararee canciones antigubernamentales. En febrero de este año, Boladeres Palencia fue arrestado sin que mediara acusación alguna, un día antes de que el gobernante Miguel Díaz-Canel llegara a la provincia. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El sacerdote católico cubano Kenny Fernández Delgado revela cómo fue citado por el Departamento de Inmigración y Extranjería, así como amenazado por la seguridad del Estado debido a sus publicaciones en redes sociales. A pesar de la intimidación, el padre Kenny defiende su derecho a la libertad de expresión y su llamado a la oración por la paz y la justicia en Venezuela y Cuba, enfrentándose al control y la represión del régimen de La Habana. Nuestra colega Yaima Pardo conversó con él y les ofrecemos parte de ese intercambio.
¿Usted siente amenazada su libertad de expresión y sus libertades religiosas con esta citación que le hicieron recientemente? ¿Usted, si me pudiera contar, si la iglesia se ha manifestado, si superiores de usted en la iglesia lo han apoyado?
A ver, como esto es algo que yo lo hice a manera, vamos a decir, independiente, porque no es una cosa que de distintos curas, ni siquiera de distintos curas, ni de obispos, ni nada. Simplemente yo consideré que cualquier persona puede convocar una oración en un parque. Es una cosa que no le hace daño a nadie y ya, no es que haya habido, bueno, usted sabe, siempre hay quien lo ve bien, quien no lo vio bien y de todo, pero al final en sí mismo es algo que no le tiene por qué hacerle daño a nadie.
¿Usted siente que hay presiones veladas a su emprendimiento que está poniendo en riesgo también la manera de buscar una salida económica para su familia y lo están presionando con eso también?
Bueno, de ese tema concretamente no se habló, sí. Pues con respecto a, vamos a decir, a tomar alguna medida concretamente con el emprendimiento. Pero eso está de fondo, porque si no, no me hubiera citado Inmigración y Extranjería. Me hubiera citado la Seguridad del Estado o alguna otra institución.
La moneda con la imagen de Celia Cruz ya circula en Estados Unidos. Es un homenaje a la reina de la salsa, la intérprete cubana que se convierte así en la primera afrolatina cuya imagen es acuñada en una moneda estadounidense. José Pernalete recogió diversas reacciones de cubanos en el sur de la Florida.
Tener en las manos una moneda de 25 centavos de dólar con esta imagen de Celia Cruz ya es posible. La Casa de la Moneda de Estados Unidos ha puesto en circulación este cuarto de dólar en honor a la reina de la salsa, por ser un ícono cultural y una de las artistas latinas más populares del siglo XX.
No es de los Estados Unidos, es del mundo, porque el dólar corre en el mundo entero. Así que qué honor a una mujer que llegó a este país como emigrante cubana, que dejó de ser de Cuba para pertenecerle a todos los latinos. Celia lo mismo es nicaragüense, española.
Homer Pardillo es el albacea del patrimonio de Celia Cruz. En un restaurante tradicional de la comida cubana en la calle 8 de Miami, le causó una sorpresa a la empleada que lo atendió.
¡Wow!
¿Qué estás viendo en tu mano?
La moneda de Celia Cruz. ¡My God!
Esta pieza de un cuarto de dólar tiene el relieve de la guarachera de América, vestida con una bata cubana junto a su característico lema, azúcar.
La palabra azúcar en español, con acento, es importante. Te marca que nuestra cultura está muy importante en este país, Estados Unidos, que a todos como inmigrantes le debemos el éxito que hemos tenido todos aquí.
Celia Cruz se convierte en la primera mujer afrolatina en una moneda estadounidense. Esto llena de orgullo a los cubanos de Florida y evoca su tierra natal.
La Cuba musical, la Cuba alegre, la Cuba de siempre, la Cuba del exilio.
Emocionada, nunca pensé tener esto en mis manos. Es un orgullo de verdad.
Hace 2 décadas murió Celia Cruz. Quienes la conocieron en vida mantienen presente su huella con alegres anécdotas.
Ella me dijo, no le eches mucho azúcar. Digo, no le echo mucho azúcar. ¿No quieres azúcar? Y me dijo, sí, chico, cómo no, azúcar con mi café.
En total, son 500 millones de monedas con la imagen de la guarachera del mundo, ahora mismo disponibles en Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
La crisis alimentaria de la población no se resuelve con la visita de un miembro del Buró Político a Organopónicos en La Habana, aseguraron capitalinos a Radio Martín. Tomás Cardoso con la información.
Un recorrido realizado por el miembro del Buró Político Roberto Morales Ojeda por sitios de interés en La Habana para constatar el avance en temas prioritarios como la producción de alimentos, el reimpulso de la economía y la atención de problemas sociales. El funcionario visitó un campamento en el cerro donde se producen hortalizas, viandas y condimentos, además de un huerto en los terrenos del hospital psiquiátrico de la capital, donde hay plantaciones de plátanos, limón, calabaza, melón y otros, informó el diario oficial Granma. Al respecto, capitalinos concluyeron que el recorrido del funcionario es pura propaganda y nada tiene que ver con la realidad que enfrentan los habaneros diariamente. Nada resolverá esta visita, dijo desde la lisa el cuentapropista Vladimir Ríos Cruz.
Esto no es para resolver ningún problema. Esto no es para que llegue el pepino a la mesa de ningún cubano, ni aunque sea una lasquita por persona. No es para eso. Eso es para hacer una noticia y venderla en la televisión. La propaganda unido a la represión es el brazo derecho de la dictadura.
Desde Marianao, Enrique Díaz señaló que hay mucho desabastecimiento de alimentos en la capital y la empresa estatal nada soluciona.
En la capital hay hambre, no hay arroz. Cada cierto tiempo el gobierno se da la tarea de sacar estas imágenes montadas, por supuesto, para calmar un poco los ánimos. Es verdad que existen estos pequeños organopónicos situados en algunos lugares estratégicos, pero que no dan abasto enteramente. Esto es una burla, simplemente una burla. Cuando hablamos de todo lo que está pasando, es lo mismo. Cuba no cambia, es el mismo afiche, los mismos problemas que no cambian.
Y Desarrollo Naranjo, el periodista independiente Vladimir Turró concluyó.
En el caso acá de mi municipio, la situación es bastante crítica. La mayoría de los productos que estamos consumiendo son adquiridos en las MIPIMES, con costos extremadamente altos. Y en el caso de las viandas, desde que el régimen hace apenas unos días emprendió una cacería de brujas, tanto con las MIPIMES como con los vendedores de viandas, por este tope de precios han empezado a escasear productos como la malanga, el boniato, entre otros. La realidad cubana no se asemeja ni remotamente a lo que estos funcionarios quieren mostrar. Todo está bien lejos de la realidad. La realidad es que estamos pasando muchísima necesidad, muchísima hambre. Están pasando los cubanos de a pie. Solamente en el noticiero es donde se ven las mejorías y donde supuestamente vamos a salir hacia adelante.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Son las 5:14 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El Departamento de Estado dijo que sus socios de Qatar han asegurado que trabajarán para que el grupo palestino Hamas esté representado en las conversaciones de alto el fuego en Gaza esta semana y que espera que las conversaciones avancen. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El vocero adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo que Qatar intentará convencer a Hamas de que participe en las conversaciones de paz del jueves sobre la guerra en Gaza entre el grupo palestino e Israel. Hasta ahora, Hamas se ha negado a aceptar participar en las conversaciones de alto el fuego que se llevan a cabo en medio de temores de que las tensiones entre Israel e Irán puedan aumentar tras el asesinato por parte de Israel del jefe político de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán. Él dice que los socios en Qatar han asegurado que trabajarán para que Hamas esté representado y que ya es hora de que Hamas libere a los rehenes restantes, incluidos los ciudadanos estadounidenses, pero que en términos generales Estados Unidos espera que estas conversaciones avancen como deberían. El vocero se negó a responder a preguntas sobre demandas específicas hechas por cada parte, pero dijo que los esfuerzos estadounidenses se centran en prevenir una mayor violencia y poner fin al sufrimiento humanitario en la región. Añadió que todos en la región deben entender que nuevos ataques solo perpetúan el conflicto, la inestabilidad y la seguridad para todos. Patel reiteró que Estados Unidos sigue apoyando a Israel y que apoyará a su aliado ante cualquier represalia iraní por la muerte de Haniyeh. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La Oficina Federal de Investigaciones y Agencias de Inteligencia de Estados Unidos están alerta ante posibles ataques cibernéticos de gobiernos extranjeros, particularmente de Irán, informa Yoconda Tapia.
La interferencia extranjera en las elecciones de noviembre de 2024 en Estados Unidos se ha convertido en uno de los principales temas de preocupación y seguimiento de autoridades estadounidenses, y es por ello que el FBI está investigando las alegaciones de la campaña presidencial de Donald Trump sobre un pirateo cibernético a sus comunicaciones internas, responsabilizando al gobierno iraní. El FBI también está investigando un presunto ataque informático dirigido a asesores de la campaña del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, según información del Washington Post divulgada el lunes. El FBI comenzó la investigación en junio, cuando Biden todavía era candidato a la presidencia, sospechando que Irán estaba detrás de los intentos de robar datos de dos campañas presidenciales estadounidenses, según advirtió el periódico, citando fuentes propias. El tema fue abordado por los periodistas en la conferencia diaria de prensa en el Departamento de Estado, y su portavoz, Vedant Patel.
Hemos expresado nuestra preocupación por el hecho de que actores cibernéticos iraníes han intentado influir en las elecciones de todo el mundo, incluidas las que se celebran en Estados Unidos. Estos últimos intentos de interferir en las elecciones estadounidenses no son nada nuevo para el régimen iraní, que, desde nuestro punto de vista, ha socavado las democracias o ha intentado hacerlo durante muchos años.
El expresidente Donald Trump denunció el hecho durante el fin de semana, destacando que Microsoft había informado a su campaña de que Irán había pirateado uno de sus sitios web. Por su parte, la campaña del aspirante presidencial demócrata Kamala Harris no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Ucrania insta a Rusia a aceptar una paz justa para poner fin a su incursión militar en territorio ruso. La AFP informa.
Ucrania declaró el martes que no quiere anexionarse ningún territorio tomado durante la operación militar que sus tropas lanzaron hace una semana en la región rusa de Kursk, y aseguró que la incursión terminará si Moscú acepta una paz justa.
Cuanto antes acceda Rusia a restablecer una paz justa, en particular sobre la base de la fórmula de paz, antes cesarán las incursiones de las fuerzas de defensa ucranianas en Rusia.
El lunes, el gobernador regional ruso reconoció que las fuerzas ucranianas tomaron el control de 28 localidades en Kursk e indicó que la operación abarca una zona de 40 kilómetros de ancho y 12 kilómetros de profundidad en territorio ruso. Ucrania se enfrenta desde febrero de 2022 a la invasión lanzada por Moscú, que ocupa hasta el 20% de territorio ucraniano, incluida la península de Crimea, anexionada en 2014. Según el portavoz ucraniano, en ese contexto, las acciones ucranianas son legítimas, en particular en el marco del derecho de legítima defensa contemplado en la Carta de Naciones Unidas. Sin embargo, las negociaciones entre Kiev y Moscú están completamente bloqueadas debido a las exigencias difícilmente conciliables de cada parte.
La Organización de Naciones Unidas denuncia el clima de miedo en Venezuela. La AFP con este informe.
UN High Commissioner for Human Rights, Volker Turk.
La ONU acusó el martes al gobierno de Nicolás Maduro de alimentar un clima de miedo en Venezuela. En un comunicado leído por su portavoz, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, se mostró preocupado por las detenciones arbitrarias y el uso desproporcionado de la fuerza.
Es especialmente preocupante que tantas personas estén siendo detenidas, acusadas o imputadas de incitación al odio o bajo la legislación antiterrorista. El derecho penal nunca debe utilizarse para limitar indebidamente los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación. En base a datos oficiales, más de 2.400 personas fueron detenidas desde el 29 de julio.
Esta advertencia tiene lugar al día siguiente de que Maduro reclamara a los poderes del Estado actuar con mano de hierro tras las protestas que estallaron en el país por su cuestionada reelección. El mandatario chavista fue proclamado para un tercer mandato de 6 años en las elecciones del 28 de julio, pero la oposición denuncia un fraude masivo. Las manifestaciones han dejado una 20 de muertos y cerca de 200 heridos. El alto comisionado de la ONU ya no tiene personal en Venezuela, desde que Caracas le pidió en febrero que suspendiera sus actividades por haber denunciado el arresto de una activista de derechos humanos. Some resulting in deaths must not be repeated.
Estados Unidos devolverá a Honduras activos decomisados en casos de corrupción luego de un acuerdo firmado por la diplomacia de ambos países. Desde Tegucigalpa informa Oscar Ortiz.
Son más de $1,000,000 los que el gobierno de los Estados Unidos devolverá a Honduras luego de que la embajadora de ese país en Tegucigalpa, Laura Dogu, y el canciller Eduardo Enrique Reina firmaran un memorándum de entendimiento relativo a la transferencia de activos decomisados producto del saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social.
Los Estados Unidos los identificó en conjunto con las autoridades hondureñas, con la Fiscalía y otras instituciones del Estado. Y estos fondos, pues, es de lo que se logró identificar, se incautó y se pasó a subasta.
Por su parte, la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, afirmó que con la rúbrica del acuerdo se fortalecerá la lucha contra la corrupción.
Empezado el día de hoy con esta firma, un memorando de entendimiento entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Honduras. Ya que tenemos un proceso, podemos devolver los primeros fondos y si hay otros fondos en los Estados Unidos, podemos usar este proceso para devolver los otros fondos. Lo más importante es que los fondos regresen al pueblo de Honduras porque es su dinero.
La Cancillería de Honduras explicó que el convenio es producto de una visita que realizó una delegación de alto nivel de Estados Unidos liderada por la subsecretaria de Estado de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, Urra Seiya, en enero de 2023, en la que se anunció la intención de formalizar el acuerdo para transferir a Honduras poco más de $1,000,000, aproximadamente 25 millones de lempiras en activos decomisados y blanqueados, producto de acciones de corrupción que saquearon fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Un tribunal francés condenó a prisión a un grupo de ladrones colombianos que cometieron fechorías durante los Juegos Olímpicos de París. La AFP informa.
2 años de cárcel en Francia para un grupo de colombianos acusados de múltiples robos durante los Juegos Olímpicos. 3 hombres y una mujer fueron condenados por el Tribunal Correccional de Bobigny, un municipio en la periferia de París. La justicia también les prohibió la entrada a Francia durante 10 años tras purgar su pena y tendrán que pagar una multa de 5.000 euros. La investigación se inició el 28 de julio, tras la demanda de la empresa Beijing Momenta Media por el robo de una de sus cámaras, valorada en 15.000 euros, en la tribuna de prensa de la piscina olímpica. El deportista estadounidense Ben Hallock denunció también que le habían robado su acreditación. Los investigadores revisaron las cámaras de videovigilancia y los identificaron. Los delincuentes que llegaron a Francia en julio aparecían a veces vestidos como turistas y otras como miembros de la organización en los sitios olímpicos, pero también robaban carteras y computadoras en restaurantes y hoteles de París. La fiscalía, que pidió 4 años de cárcel para los acusados, indicó que la mayoría de los objetos no fueron hallados y lamentó que sea uno de esos casos que socavan los Juegos Olímpicos y el fervor popular.
Tiempo de deportes con Alfred Álvarez.
Y hoy en los deportes arrancamos con la actividad de ayer en el béisbol de las Grandes Ligas, donde los Yankees de Nueva York fueron humillados por el equipo con el peor récord de todas las Grandes Ligas, los Medias Blancas de Chicago, que liderados por Gavin Sheets y Andrew Bond se impusieron dándoles paliza, pizarra final de 12-2 en la ciudad de los vientos, Chicago. Mookie Betts, por su parte, regresó con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, ahora como jardinero derecho, y conectó cuadrangular y 2 imparables en su vuelta a la acción luego de estar en la lista de lesionados. En ese partido también se fue para la calle Shohei Ohtani. Los Dodgers derrotaron a los cerveceros de Milwaukee. Los Astros de Houston se impusieron a los Rays de Tampa Bay con una tremenda actuación de Framber Valdez y jonrones de Alex Bregman y Jainer Díaz. Hablando de Alex Bregman y de Jainer Díaz, Bregman fue elegido junto al cubano Jordan Álvarez como los mejores peloteros de la semana de la Liga Americana en la Major League Baseball, y Jackson Merrill en la Liga Nacional se llevó ese premio. Por otro lado, los Bravos de Atlanta ganaron en 10 entradas frente a los Gigantes de San Francisco con un fly de sacrificio de Travis d'Arnaud para ganar el encuentro en un duelo espectacular entre Chris Sale y Blake Snell. Jokensy Noel, una promesa dominicana de los Guardianes de Cleveland, demostró todo su talento conectando 2 cuadrangulares y remolcando 4 carreras para liderar la ofensiva de los Guardianes, que derrotaron en emocionante partido a los Cachorros de Chicago. Para hoy en el béisbol de las Grandes Ligas, los Nacionales de Washington visitan a los Orioles de Baltimore, mientras que los Chicago Cubs repiten contra los Guardianes en Cleveland. Seattle visita a los Tigres en Detroit. Los Cardenales de San Luis le hacen la visita a los Rojos en Cincinnati. Miami juega en Filadelfia. Houston se enfrenta a los Rays en Tampa. Oakland se mide contra los Mets en la Gran Manzana. Texas está jugando en Fenway Park contra Boston. Kansas City en la ciudad gemela Minneapolis, en este caso contra Minnesota, mientras que los Yankees de Nueva York intentan repetir el partido de ayer contra los Medias Blancas de Chicago. En este caso intentan ellos ser los que puedan dar la paliza a los Dodgers de Los Ángeles a las 8:10 contra los Cerveceros de Milwaukee. En Milwaukee, Toronto visitando a los Angelinos en California, Colorado a Arizona, Pittsburgh a San Diego, y los Bravos de Atlanta se enfrentan con los Gigantes de San Francisco. Saltando rapidito para el fútbol soccer, el internacional mexicano nacido en los Estados Unidos, Julián Araujo, se unió al club de la Premier League Bournemouth, procedente del Barcelona, en una transferencia por valor de 10 millones de euros, 10.9 millones de dólares, confirmaron ambos equipos. Araujo tiene 22 años y se unió al Barça, procedente del LA Galaxy, en 2023, pero nunca jugó un papel competitivo para el club y pasó la temporada pasada cediendo en Las Palmas. Por otro lado, el West Ham United ha fichado a Aaron Van Bissaka, procedente del Manchester United, anunció el club londinense el día de hoy. No me lo pensé dos veces y decidí fichar por el West Ham, dijo Van Bissaka sobre su fichaje, que según se informa costó 15 millones de libras, 19.2 millones de dólares. Estoy emocionado y feliz de estar aquí. Es una sensación increíble estar de vuelta en Londres y estoy entusiasmado por lo que viene. Nací aquí, así que conozco los entresijos de Londres, que juega un papel importante en mi vida. Así que volver a tocar en esta ciudad significa mucho para mí. El director técnico del West Ham, Tim Staden, agregó que está contento por fichar a este jugador. Estos fueron hoy los deportes en Radio Martí. Alfred Álvarez, hasta mañana.
Claro que bailamos con Michael Bolton, y bailamos mucho. Y la melodía de sus baladas aún retumba en nuestros oídos, porque era obligatorio escucharlo entre los 80 y 90. Nació el 26 de febrero de 1953, y a pesar del tiempo, queremos que siga cantando como de costumbre. Ha vendido más de 70 millones de discos durante su carrera, y sabía que quería ser músico desde pequeño, pues su primer contrato discográfico lo hizo con solo 16 años. No solo canta canciones, sino que ha compuesto para artistas de primera talla como Laura Branigan, Kenny G, Barbra Streisand, Kiss, Kenny Rogers, Patti LaBelle y un largo etcétera. De joven llevaba el pelo largo, de adulto lleva el pelo corto. De siempre, el talento a cuestas. Tantísimas gracias, Michael Bolton. ¿Qué recuerdos nos dejas?